La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado al fundamentalismo, particularmente al fundamentalismo religioso, que consiste en el establecimiento de un sistema estricto de creencias que se presenta como una religión infalible y desde ese lugar desarrolla usualmente estrategias agresivas de proselitismo. En algunas ocasiones incluso produce actos violentos. Sus seguidores se aferran a una serie de doctrinas dogmáticas que no se discuten porque, de acuerdo con esta visión, provienen directamente de Dios. Existen fundamentalismos muy diversos y con seguridad los más conocidos están relacionados con las grandes religiones monoteístas, es decir, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Este último es el más común en el continente americano y se vincula de manera clara con el surgimiento del movimiento carismático dentro del protestantismo, aunque también existen expresiones fundamentalistas en el seno del catolicismo romano. Así que vamos a conversar sobre este tema amplio, fascinante, pertinente. Creo que es un tema que nos convoca desde un presente, desde una cierta urgencia. Y para esto contamos esta mañana con la presencia del escritor José Chacón y el teólogo Jonathan Pimentel, que nos acompañan por primera vez en La Telaraña. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jonathan, por estar acá esta mañana.
Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes.
Vamos a comenzar por las presentaciones. Presento a José Chacón, comentándoles que ha realizado estudios de periodismo, teología y estudios del Mediterráneo antiguo. Es decir, José también es teólogo, aunque lo presentamos hace unos instantes como escritor, cosa que es sin duda. Ha publicado las novelas El Caligrafista, Mysterium Salutis, con el cual ganó el premio Aquí Cultura del Ministerio de Cultura de Costa Rica, y los ensayos Cambio de Planes, Libre, Tener Fe y No Morir en el Intento, Paradoxa, Espiro y El Decálogo. Algunos de sus trabajos han sido traducidos al italiano, el portugués, el inglés y el eslovaco. Por otra parte, Jonathan Pimentel es profesor catedrático de la Universidad Nacional en la Escuela de Filosofía y en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Además, es coordinador del doctorado en Estudios Latinoamericanos de esa universidad. Como resultado de su trabajo universitario, han aparecido recientemente los libros El Agua y el Aire, Monstruosa Tierra y Ángel e Infancia, dedicados al pensamiento de Thomas Hobbes y John Locke. Muchas gracias otra vez, es un placer tenerlos por acá. Hablemos un poco sobre la forma en la que los fundamentalismos religiosos pueden considerarse una reacción contra alguna amenaza. Generalmente se manifiestan de esa forma. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin fue entendida o asumida en algún momento como una amenaza. Y aquí mi pregunta sería, ¿qué condiciones, en la opinión de ustedes, qué condiciones provocan el surgimiento de los fundamentalismos?
Bueno, si quieren, arranco yo.
Adelante.
Gracias,
por
Jürgen,
favor.
Y un gustazo aquí conversar un rato y un tema muy pertinente. Yo creo que hay que empezar por imaginar que realmente y pensar que los fundamentalismos, en plural, siempre han existido. Esto es un asunto del ser humano, es con natural del ser humano, una búsqueda de no solamente establecer cosas que no cambien nunca y quien lo quiera cambiar es una amenaza absoluta, digamos. Irene Vallejo, en El Infinito en un Junco, habla de que al principio toda esta historia, podemos imaginar, digamos, la historia de la creación, no importa si era contada de cualquier cultura, pero se contaba de manera oral. Eso quiere decir que, si vos lo escuchabas y te ibas a tu tribu después de escucharme a mí, vos lo contabas, ibas a durar 3 días caminando y cuando lo volvías a contar ibas a cambiarle algo. Era tu forma de contarlo y no pasaba nada. Pero cuando se estableció en una piedra escrito, en barro, en algo establecido, eso es un código. Y ese código se le adjudicaba una categoría de revelación, por así decirlo, inamovible. Quien cambiara una letra, entonces se convertía en una amenaza y, bueno, corría riesgos incluso de muerte. Pero nada más, y no me extiendo mucho más en esto, para la noción actual de fundamentalismo podemos remitirnos más o menos a la década de 1920, cuando un grupo de evangélicos en Estados Unidos realmente se autodenominó fundamentalistas. Ellos no era peyorativo, sino que ellos dijeron: nosotros somos los dueños del Chinamo. Uh-huh. Y publicaron 12 panfletos que equivalían a los 12 fundamentos. Su primera persecución fue justamente un profesor de secundaria que empezó a enseñar las teorías de Darwin y lo terminaron decapitando, por así decirlo, en su carrera docente.
1920. Hace 100 años exactamente.
Sí, casualmente. Qué buena observación. Efectivamente, uh-huh. Sí.
Uh-huh. Jonathan.
Sí. Mira, el término, como bien dice José, desde el punto de vista histórico, genético, debería inicialmente circunscribirse a la publicación de The Fundamentals, uh-huh, que son estos 12 volúmenes, 90 capítulos, que sí, se originan en el principio del siglo XX, se publican específicamente en 1910. Mm. Hoy están en diversos formatos, se consiguen 3 volúmenes hoy, lo que se conseguía inicialmente en 12 volúmenes, y ellos efectivamente se autodenominan a sí mismos fundamentalistas. Eso con respecto al nombre. Ahora, con respecto a los contenidos y los procedimientos, y lo que podríamos nosotros entender como el adversario, quizá uno podría decir que el antecedente inmediato no viene necesariamente del protestantismo, sino del catolicismo. Y en el catolicismo nosotros nos vamos a encontrar con un documento publicado por la Iglesia Católica en 1864, que se denomina popularmente el Sílabus. Uh-huh. El Sílabus son 80 tesis que deben ser confrontadas por la Iglesia Católica y que tienen en su centro el mismo problema que luego The Fundamentals va a tratar de discutir. El problema es, podríamos decirlo así, el modernismo.
A mí me gustaría y me interesa mucho, y aunado a lo que está diciendo Jonathan, ver la fotografía incluso más ampliamente, ¿verdad? Porque, desde la antropología, que se dice, por ejemplo, que cuando encuentran una huaca aquí en Costa Rica, por ejemplo, encuentran que hay un patrón en los enterramientos, ahí hay religión, ¿verdad? Es decir, hay un ritual mortuorio, fúnebre, que se repite. Ahí ya hay una noción del más allá y cómo hacemos para que la gente que se muere los mandemos y le ayudemos a llegar allá. Cuando se rompe ese patrón, que es una religión muy incipiente, ya hay conflicto, ¿verdad? Una vez más, es dejar sentado una forma de hacer y de pensar y de vivir y que no se pueda cambiar. Quien lo quiera cambiar, quien entierre para el otro lado, estamos tocando algo muy sensible. Es la eternidad, es la otra vida, ¿verdad? Pero no solamente ocurre efectivamente todo esto con el cristianismo, aunque lo podemos ver muy de cerca porque Occidente y sobre todo Latinoamérica lo tiene muy fresco. Pero esto ocurre y ha ocurrido en todas las, por lo menos en la mayoría de las grandes religiones. Un punto importante con el cristianismo es que los fundamentalistas, entonces, unido a esto de que no se puede cambiar las cosas, es la lectura literal, ¿verdad? esa lectura literal es la que nos lleva a escuchar muchas frases para aterrizarlo, porque estoy seguro que muchos y muchas lo han escuchado. Está clarísimo en la Biblia. La Biblia es clara. No, no es nada clara. Por eso todos los domingos la gente tiene que ir a ver qué le dicen del mismo versículo que ha escuchado desde que nació, ¿verdad? Pero ojo que en el hinduismo esta misma tendencia, hubo una ruptura, ¿verdad?, con Gautama Siddhartha, y surge algo distinto que es el budismo, y entonces va a persecución, ¿verdad? En el judaísmo, del judaísmo nace el cristianismo, y también hay una persecución de parte del judaísmo también, y de estos dos anteriores, el islam, ¿verdad?, que al mismo tiempo lo estamos viendo todavía hoy, por ser la religión más nueva de esas tres abrahámicas, con persecución y con señalamientos de que cambiaron todo el asunto, ¿verdad? Una vez más, es el que quiera cambiar esta lectura que nosotros tenemos va a sufrir porque es un hereje, ¿verdad?
A mí me interesa mucho, y esto creo que puede ser una tarea para nuestro próximo bloque, les propongo que lo asumamos así, hablar sobre el fundamentalismo religioso de a pie, digámoslo así, ¿no? Ya no el de estas personas eruditas que se dedican a estudiar los textos sagrados y a posicionarse de manera muy enfática en un lugar, sino a las personas que luego, como decía José, dicen, no, en la Biblia está muy claro, y dicen algo de una manera, con una especie de certeza fingida, digámoslo así, ¿no? De una manera un poco impostada. Uh-huh. Eso creo que puede ser muy interesante para continuar con la conversación. Hagamos aquí una pausa y ya volvemos.
Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos enredados en una telaraña en la que nos hemos propuesto conversar sobre fundamentalismos religiosos con el teólogo Jonathan Pimentel y el escritor José Chacón. Le solicitamos a Jonathan una canción para escuchar y comentar y nos propuso escuchar Jackson en la voz de Johnny Cash y June Carter Cash. Escuchemos.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We'll go.
I'm gonna snowball Jackson,
see if I can.
When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, you turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. But they laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cake. They'll lead you around town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man, and I'll be waiting in Jackson behind my J-Pan plan.
Yeah, we're going to Jackson, ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than
ground. Honey, we've been talking about Jackson.
Acabamos de escuchar Jackson de Johnny Cash y June Carter Cash. Coméntanos, por favor, Jonathan, esta música que acabamos de escuchar.
Bueno, esa canción, a mí, bueno, el personaje mismo, a mí me parece muy interesante.
Claro.
Y interesante también con respecto al tema que tenemos ahora en nosotros, el fundamentalismo, que como les comentaba, bueno, tiene desde luego una explicación histórica y conceptual relativamente inteligible, pero hay una dimensión de lo que se denomina fundamentalismo que quizá queda muy bien condensada en experiencias de vida como la de Johnny Cash.
Ajá.
¿Verdad? Que es esa sensación de destrucción de la existencia, de desvanecimiento de los fundamentos de la propia vida, que se canaliza en la experiencia subjetiva, pero que atraviesa la experiencia objetiva de las sociedades de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No está de más recordar, bueno, el anuncio con el que inicia el manifiesto comunista, ¿verdad? Que todos los Hollywood se desvanece en el aire. Bueno, esa sensación de desvanecimiento la sienten también tanto la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, el fundamentalismo evangélico, y la siente Cash, ¿verdad? Y cuando Cash llega al límite del vacío, como muchas otras personas en Occidente, cree encontrar en la divinidad, o en su idea, en su concepción de la divinidad, un soporte, algo que en medio de la vorágine de la incertidumbre lo rescata. Y en buena medida en el fundamentalismo existe esa idea, la idea de que el mundo se está desvaneciendo, de que se está corroyendo por dentro y que se necesita un lugar seguro, un lugar a donde ir y que te dé paz y que te dé seguridad. Y entonces si tal es el caso, entonces habrá que defender ese lugar. Uh-huh. Habrá que blindarlo de algún modo porque de otra forma otra vez quedarás en la intemperie.
Expuesto, hay que defender el refugio.
Claro, y es que por supuesto que el ser humano, la incertidumbre nos carcome, ¿verdad? Entonces huir de la incertidumbre nos hace creer en personas específicas que nos digan, no, esto es lo correcto. Ya no tenés que dudar más. Uh-huh. Es decir, el fundamentalismo también nos enseña de alguna u otra forma, el fundamentalismo, digamos, en la expresión más, más de a pie, a que la duda es amenaza. O sea, tenés que tener certezas absolutas, ¿verdad? Y esto es, no va a cambiar, no puede cambiar. Esto en la canción se resuelve intentando y expresando esa incertidumbre, pero por otra parte, los fundamentalismos van ligados también a otra noción, la noción del final de los tiempos. Es decir, se está acercando. Si seguimos, esto se está acercando. Es siempre, digamos, dicho muy popularmente apocalíptico, por claro, así decirlo, claro. ¿Verdad? Se está acabando. El fin de los tiempos son las señales del fin de los tiempos y por lo tanto tenemos que seguir. Nosotros somos los últimos mohicanos, ¿verdad? Y tenemos que sostener esto porque se está deteriorando demasiado el mundo y somos los únicos enviados, emisarios, protectores de lo correcto. Y ahí entonces hay una sensación de cohesión, ¿verdad? Gregaria muy profunda que nos hace o hace a las personas sentirse no solamente protegidas en su grupo, pequeño o grande, porque hay sectas fundamentalistas muy grandes y otras muy pequeñas, pero muy beligerantes también, ¿verdad? Muy agresivas. Y hay algo muy interesante que sucede para nuestra generación, digamos. Yo nací en el 78, muy pegado a lo que estábamos comentando hace un rato de esa, digamos, del fervor de la lucha anti, de la Guerra Fría. Uh-huh. Y teológicamente eso era un campo de batalla bien profundo, ¿verdad? Porque se unía, como estaba diciendo bien Jonathan, ya no solamente el asunto fundamentalista clásico, por así decirlo, sino con esta nueva faceta política beligerante, ¿verdad? Y ahí voy a aterrizarlo lo más que pueda, pero aquí hay algo que me resulta muy interesante. Quienes crecimos en una iglesia evangélica, yo crecí en una iglesia evangélica, no éramos, obviamente no éramos capaces de entender, digamos, la doctrina, pero no la doctrina cristiana, sino más bien lo ideologizado que estaba la enseñanza. Por ejemplo, de quienes crecimos en la escuelita dominical, vimos las historias de la Biblia en un fieltro con unos, ¿verdad?, o un rotafolios. Todas las personas que nos presentaban ahí eran blancas y de ojos azules. Esto es ideológico también, ¿verdad? Y viene desde una noción de cómo es el futuro. El cielo tampoco, no habían ángeles negros, no habían ángeles oscuros, latinoamericanos, no había, ¿verdad? Había una lucha ahí también por latinoamericanizar la enseñanza, pero prevalecía muchísimo la idea de que el futuro bíblico en el cielo, el paraíso, era un paraíso de una raza única. Uh-huh. Ojo lo que estoy diciendo, uh-huh, porque ahora mismo estamos viendo un resurgir de ese evangelicalismo donde también los inmigrantes son amenaza y los de otros colores son amenaza y además no son tan cristianos como nosotros, porque nosotros hemos sido comisionados, los blancos, heteros, claro, norteamericanos o europeos, a ser los emisarios reales del cristianismo, ¿verdad? Todos los demás hay que evangelizarlos. Eso por un lado, la raza única, por así decirlo, pero también, y no me extiendo demasiado en esto, los cuerpos perfectos. No se veían en esa enseñanza cuerpos distintos, todos, uh-huh, eran perfectos. Uh-huh, claro. Ojo que lo que estoy diciendo en esa enseñanza ideologizada del cristianismo es fundamentalista efectivamente, pero está rozando con nociones fascistas también, ¿verdad? Es decir, la malformación congénita, las malformaciones eran producto del pecado, ¿verdad? Era una maldición del pecado. La epilepsia, digamos, los ataques eran ataques demoníacos. No podía concebirse que eso es natural y que eso puede suceder. Tercera cosa que se me ocurre a mí que tiene que ver es la idea del pueblo políticamente llamado por Dios, elegido por Dios, y la tierra elegida por Dios.
La tierra
prometida.
Pueblo
y tierra, pueblo y tierra. Nosotros, Dios nos ha dado esta tierra para Cristo, esta en la que estamos, y vamos a luchar por ella, pero es la misma noción fascista de esta tierra, de una es nuestra, entregada para Cristo, la misma noción de Israel, digamos, y de Estados Unidos o de muchos otros de por ahí. Entonces sí, se vuelve muy beligerante porque esto se vuelve político.
Claro.
El que tiene el poder de esto tiene que buscar el poder político para poder hacer realidad este paraíso.
No, me parece que el tema, ¿verdad?, se va extendiendo y nos va mostrando un poco todas sus aristas, sus facetas, ¿no? Creo que estamos diciendo o estamos entendiendo, gracias a ustedes y a esta conversación, que el fundamentalismo religioso va mucho más allá de esa categoría o de esa frontera y se vincula estrechamente con el patriotismo, la xenofobia, la homofobia, etcétera. Así que bueno, vean hasta dónde hemos llegado. Hagamos aquí una pausa y ya volvemos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas,
humanos.
Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio.
95.5.
Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre fundamentalismos religiosos y algunos temas muy asociados a este asunto, con el escritor José Chacón y el teólogo Jonathan Pimentel. Hace unos minutos escuchamos a Johnny Cash y a June Carter Cash por sugerencia de Jonathan, y ahora José nos propone escuchar Los Olvidados en la voz de los cantautores españoles Pedro Pastor y Rosalén. Escuchemos.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos.
Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las señaladas y señaladas en todo el pueblo las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaron a la censura, las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré.
Acabamos de escuchar Los Olvidados en la voz de Pedro Pastor y Rosalén. Coméntanos, por favor, José, esto que nos propusiste escuchar.
A mí esta canción me la mostró mi hija de 10 años y me dijo, papi, ¿has escuchado esta? Y la escuchamos. Le tuve que dar dos o tres vueltas porque me impactó mucho. Está enmarcada en la Guerra Civil Española y la posterior dictadura y la persecución, una vez más, a los mismos, a quien se perseguía, ¿verdad? Izquierda, a los no solamente disidentes o algo así, sino también a los distintos, a los homosexuales, uh-huh, a las lesbianas, ¿verdad? Qué casualidad, y esto es lo que me llama la atención, que el fundamentalismo cristiano ve como enemigos y enemigas a los mismos grupos, básicamente. Uh-huh. Migrantes, personas de la comunidad LGBTIQ, mujeres, ¿verdad? Imagínense que en España, hasta 1982, 85, es un dato que tengo que corroborar, las mujeres no podían abrir cuentas bancarias. Por ahí andaba la cosa. Es decir, la mujer supeditada debajo del pie de los hombres, el machismo. La niñez era un asunto, eran como animalitos sin derechos, ¿verdad? Todo lo que llamaríamos ahora woke, ¿verdad? La defensa de todo aquello.
Claro.
¿Y por qué me interesa demasiado? ¿Y por qué me apela con el fundamentalismo? Porque es un fundamentalismo, ¿verdad? Y religioso, que era lo que imperaba teológicamente durante la Guerra Civil y la posterior dictadura en España, pues de ahí, esa unión de la Iglesia, en este caso católica, y el Estado. Y esa fusión hizo una mixtura que se repitió en Latinoamérica, ¿verdad? En las dictaduras militares, Iglesia católica y política.
Ahora que mencionas el papel de la mujer en la España de los años 80, ese papel marginal, me surge inmediatamente una columna de Rosa Montero, la escritora española, muy reciente a propósito de la elección del Papa, de nuestro flamante y nuevo Papa. Y creo que vale la pena traerla a la conversación. Y dice, la tengo aquí a la mano, y dice: la Iglesia Católica como construcción inmutable y aplastante de poder me parece temible. Ese Vaticano que junto a Afganistán son los dos únicos estados de la Tierra en donde no pueden votar las mujeres. Miro el espectáculo del nombramiento del Papa, ese despliegue de poder añejo, purpúreo, intocable y masculino, y se me ponen los pelos de punta. En el cónclave, como dijo genialmente el teólogo Javier López de Goicoechea, 133 hombres eligen a otro varón como cabeza de una iglesia formada fundamentalmente por mujeres. Y creo que esa contradicción es muy, muy, muy oportuna para nuestra conversación.
Absolutamente, absolutamente. Y son las mujeres las que ejercen, digamos, mucha de la misión de la iglesia, del cuido, del acompañamiento, de la visita en los hospitales, en las casas, con los niños y niñas, ¿verdad? Se les ha relegado, por así decirlo, a eso, pero es que ese es el trabajo de iglesia más importante realmente. Mientras que desde, una vez más, los hombres, machos, blancos sobre todo, detentan el poder, ¿verdad?
Bueno, pero perdón, sí, sin ir muy lejos, aquí estamos nosotros tres conversando sobre este tema sin la presencia de una mujer.
Totalmente.
Para hacer algo de autocrítica.
Totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sí.
Yo creo, perdón, ibas a decir algo.
Sí, vos sabés que ahora que decís eso, ese comentario de
esta, Rosa Montero.
Rosa Montero. Rosa Montero.
Sí.
Es interesante, en el lo en The Fundamentals, pero no solo en The Fundamentals, hay una defensa del nacimiento virginal de Cristo como uno de los dogmas fundamentales que debe defender el cristianismo auténtico. ¿Por qué ha interesado tanto al cristianismo el nacimiento virginal? No solo al fundamentalismo estadounidense, pero ¿por qué interesa tanto? Bueno, porque hacia la mujer el cristianismo tiene una doble pulsión, una pulsión muy violenta, ¿verdad? Muy violenta, sobre todo frente al goce, al deseo, uh-huh, y al arrebato femenino, que se entiende como la antípoda de la racionalidad y el gobierno masculino de Dios. Pero esa tendencia de repulsión a lo femenino está vinculada también con una veneración infantiloide con respecto a lo femenino, en cuanto lo femenino esté postrado, en cuanto esté apagado, en cuanto esté eternamente sufriendo, ¿verdad? Y el fundamentalismo tiene como uno de sus colorarios, precisamente, en la única iglesia estadounidense donde el fundamentalismo triunfa desde el punto de vista administrativo, es curiosamente la iglesia más grande de los Estados Unidos, que es la Conferencia Bautista del Sur. Y una de sus notas particulares es precisamente que, como en el caso de la iglesia católica, las mujeres no pueden ser ordenadas al ministerio religioso. La idea de que la mujer tiene que ser subordinada del principio de autoridad masculino no es un detalle dentro del cristianismo. Es quizá uno de los vectores fundamentales que alimenta la imaginación cristiana. Es decir, el hombre que domina a una mujer, que por un lado es fuente de un deseo incomprensible y por otro lado es lugar en el que se puede depositar una violencia incontestable, ¿verdad? Y eso en el fundamentalismo, que yo no conozco las otras religiones, digamos, no las conozco medianamente bien, pero uno podría quizá notar que ese lugar de las mujeres en las tradiciones religiosas suele repetirse, ¿verdad? Suele repetirse, y que las divinidades suelen estar asociadas con un principio masculino de dominación.
A mí me gustaría saltar a un libro que publicó recientemente José, que tiene un título que puede interpretarse como una pequeña provocación, Gálatas estúpidos, y que en realidad surge de un comentario del Papa Francisco, pero me interesa porque además se refiere precisamente a quienes están confundidos y asumen posiciones de fanatismo o intransigencia. Creo que sería muy interesante, José, que nos comentaras un poco sobre este libro.
Gracias, Jürgen. Sí, el libro Gálatas estúpidos, pensé muchísimo, muchos meses. El libro empezó a escribirse en 2016 y se publica ahora cuando Francisco estuvo enfermo, digamos, febrero pasado. Decidí que ya era tiempo de sacarlo y pensé ese título mucho porque es un título que podría sí ser muy provocador, llamativo, etcétera, pero podría ser ofensivo, aunque no lo es. El libro narra una crónica de un encuentro que yo tuve con el Papa Francisco en el Vaticano, una audiencia privada, ¿verdad?, que duró 4 horas, cuando las audiencias normalmente las dan por 20, máximo 40 minutos. Así que decidí escribir la experiencia. En medio de esa experiencia, Francisco está hablando de todos, incluso las dificultades que tiene para, dentro del mismo Vaticano, para avanzar en ciertas áreas que a él le interesaban muchísimo, y se deja decir en italiano, stolti galati, gálatas estúpidos, y claro, nos sobresaltamos. Y él, entonces él dice, ¿y por qué se asustan si es un versículo de la Biblia? Gálatas 3:1. Dice Gálatas estúpidos. Yo no le creí tanto a Francisco, me van a perdonar, pero yo me fui a ver, tampoco es que soy experto en griego, pero me fui a ver qué es realmente, cuál era la palabra que aparece ahí. Y la palabra que Pablo, que es el autor al que se le atribuye la autoría de la carta a los Gálatas, utiliza anoetos. La A es una negación, ¿verdad? Y noos es algo muy profundo. Ojo, que no está utilizando la palabra como sabiduría, como sofía. Es decir, no es falta de sabiduría lo que tenían esos gálatas. Tampoco logos o conocimiento específico, sino nos. Algo mucho más profundo que solamente conocimiento y sabiduría. De hecho, yo comparo esos gálatas estúpidos con la inteligencia artificial actualmente. Tienen conocimiento, todo el conocimiento. Y de hecho puede tener sabiduría. Si vos le preguntas cosas, te puede responder muy sabiamente.
Sí, ella sabe.
Ella sabe y además resuelve sabiamente. Uh-huh. Hay gente que incluso está estableciendo una muy, muy cercana relación con las inteligencias artificiales, emocional y todo. Pero le falta algo todavía más profundo, que es la criticidad, el pensamiento crítico. Cuando carecemos de pensamiento crítico, y Pablo es a lo que se estaba refiriendo, al igual que Francisco, gálatas estúpidos. Es decir, les falta criterio o análisis crítico de las situaciones, ¿verdad? La palabra estúpido viene de estupere, que tiene que ver con quedarse paralizado, como estupefacto. No hacer nada, simplemente no quiero pensar. No me den noticias, no quiero pensar. Yo ya sé todo. Ya me lo enseñaron, así siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho así. Eso es un fundamentalismo. No querer cambiar, no querer ser crítico. Y esto, lo que sucede es que Pablo sabía de lo que estaba hablando. Les estaba advirtiendo sobre incluso los discursos de odio. Pablo era hijo de un discurso de odio. De hecho, tragó tanto discurso de odio, sabía las consecuencias del discurso de odio acrítico, recibido acríticamente, que él mismo persiguió a los primeros cristianos y los apedreaba, ¿verdad? Claro,
fue soldado romano, llamado Saulo, antes de llamarse Pablo.
Correcto. Uh-huh. Y ojo, que todo ese discurso de odio, lo que es una imagen hostil, que el fundamentalismo crea imagen hostil de sus enemigos imaginarios o reales, es decir, lo que hacemos con los políticos cuando nos caen mal, es decir, le sacamos lo que no son y toda la cosa para destruir su imagen, destruyen la imagen de los musulmanes, de los homosexuales, de lo que sea, eso es imagen hostil. Pablo había recibido demasiada imagen hostil en contra de los cristianos y los persiguió. Él sabía que esa recepción sin nos, sin criticidad, nos hace vulnerables a las fake news, a las teorías de conspiración, a los fundamentalismos. Y por eso es tan relevante este título. Para mí es mucho, digamos, lo elegí pensando justamente en esto, porque es muy actual. Necesitamos más nos, sí, sabiduría también y conocimiento y toda la cosa, pero criticidad.
Bueno, esto que estás diciendo me hace recordarles a quienes nos escuchan que existe una telaraña sobre discursos de odio, precisamente, a la que creo que vale la pena darle una vueltita. Se podría escuchar de nuevo o podrían escucharla quienes no lo han hecho. Y me hace preguntarte, José, ¿dónde pueden encontrar quienes nos escuchan tu libro? ¿Dónde está disponible para que puedan comprarlo?
Sí, está disponible en todas las sucursales. Esperaría que en todas, pero en muchas de las sucursales de la Librería Internacional, uh-huh. Para quienes, porque sé que también escuchan La Telaraña desde fuera del país, también está en Amazon, está en todos los formatos, incluso en audiolibro.
Perfecto, bueno, pues ahí queda la información para que lo puedan comprar y leer. Hagamos una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, les doy la bienvenida al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre fundamentalismos religiosos con el teólogo Jonathan Pimentel y el escritor José Chacón. Nuestro invitado ausente de hoy es Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I, que nació en Buenos Aires en diciembre de 1936 y falleció el pasado 21 de abril en el Vaticano. El pontificado de Francisco estuvo caracterizado por su carisma y su heterodoxia y se centró en la misericordia y en la necesidad de que la Iglesia se volcara a los pobres. En 2019, en un encuentro con miembros del Instituto Argentino para el Diálogo Interreligioso, el Papa Francisco recordó una escena de la canción de Roldán, el poema del siglo XI, en el que los cristianos obligan a los musulmanes a elegir entre el bautismo o la muerte. Y entonces el Papa Francisco denunció esa mentalidad fundamentalista que, en sus propias palabras, ya no podemos aceptar ni entender. Y traigo esas palabras de Francisco a la conversación justamente para preguntarles qué les gustaría comentar al respecto, qué piensan al escuchar esta afirmación o esta declaración del Papa Francisco.
La Guerra Fría, tal y como se vivió en América Central, digamos en Guatemala, por ejemplo. En Guatemala se ha producido un genocidio llevado a cabo
Ríos Montt.
José Efraín Ríos Montt, completamente entroncado con ciertos resabios del fundamentalismo religioso estadounidense. Ahora, a mí no me parece justo hacerle tan mala prensa al fundamentalismo estadounidense de principios del siglo XX, porque en general esos buenos profesores de Princeton no hubieran admitido,
claro,
que todas siquiera estas prácticas, el genocidio de Chile les hubiera parecido, claro, sí, inadmisible. Pero quizá en el origen de tu programa está la idea, y es una idea adecuada, de que este tipo de ideas luego se vehiculan,
claro,
de una forma completamente inesperada y por otra parte esperable.
Claro, se transforman, cuando, incluso se pervierten, ¿no?
Claro, sí. Cuando yo digo, digamos, si este es el quizá uno de los fondos existenciales más llamativos del fundamentalismo estadounidense, fundamentalismo evangélico estadounidense, dejando de lado algunas cosas técnicas sobre la interpretación bíblica, sobre el origen de los textos, etcétera, la pregunta que ellos se hacen, Y cuando uno lee los textos que ellos escriben, parecen sinceros. Si nosotros vamos hasta el final con la alta crítica, con la teología liberal, lo que vamos a encontrar es que no hay ningún Dios a quien nosotros podamos dirigir nuestra plegaria más desesperada, porque Dios no va a responder, porque no hay ningún Dios que pueda operar milagros, no hay ningún Dios que vaya a intervenir en la historia. La providencia divina se manifiesta en las leyes naturales, digamos, el Dios de los estoicos.
Bueno, ese es otro gran tema teológico, el silencio de Dios,
¿no? Y claro, ese es la gran angustia de ellos, es esa. Si nosotros admitimos una lectura, para utilizar su lenguaje, naturalista de la Biblia, lo que estamos admitiendo es que no hay posibilidad de que ese Dios en el que fervientemente creemos, cuando se me enferma mi hija y yo oro, Diosito, por favor, que mi hija ya no esté enferma, estoy simplemente lanzando un grito
al vacío,
porque pero no hay ningún Dios que vaya a tocarla.
Y aquí esto es muy importante lo que estás diciendo, porque además podemos encontrar que la tendencia al fundamentalismo está en los dos extremos también, ¿verdad? O sea, el pendulazo también es un asunto que puede afectar. Ahora bien, volviendo a Francisco y a esa frase, ya no podemos aceptar ni entender esa imposición de nuestras creencias, etcétera. Yo creo que Francisco en esta frase está dando también otra vez algo de lo que podemos hablar largamente, ¿verdad? Igual que Gálatas estúpidos. Pero, ¿por qué nos da miedo que, por ejemplo, convivan en paz palestinos e israelíes y nunca se construya el templo, el supuesto tercer templo? Bueno, ni siquiera el Nuevo Testamento dice que se va a construir un nuevo templo. Dice que no se va a construir. De hecho, lo afirma, no se va a construir. Después vendrá el fin y punto, ya está, no se va a construir. ¿Por qué nos da miedo? Entonces, una vez más, creo que hablar como habló Francisco, y yo sé que no logró cambios abruptos, y de hecho están pendientes de, ¿verdad?, con la frontera, pero sí tocó fibras muy importantes, que es lo que nos daba miedo a los fundamentalistas. Y yo me incluyo, porque además yo huyo de esto, pero como diría un amigo mío, yo soy un machista en recuperación, yo soy un fundamentalista en recuperación, y por eso tenemos que seguir hablando de estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué da miedo? ¿Por qué da miedo? ¿Por qué da miedo? Esto, y termino con esto, Fratelli Tutti, digamos, o la exhortación apostólica Amoris Laetitia, o la alegría del amor, choca contra otro miedo, que es el que enarbola ahora más recientemente, y justo antitos de morir Francisco, toda la teología trumpista de el Ordo Amoris, que es el orden del amor. Es decir, esto es una frase de San Agustín. Ojo, uh-huh, que el nuevo Papa es agustino, ¿verdad?
Claro.
Y es que tenemos que amar ordenadamente. Primero los míos. Y luego, si puedo y ya tengo todo eso controlado, puedo tener misericordia con los que no son míos. Y luego más allá en círculos concéntricos. Por lo tanto, entonces, primero América. ¿Verdad? Y choca. Francisco criticó, y también Prevost ahora, esa idea, esa interpretación de la frase del Ordo Amoris.
Bueno, hablando de Isaías, ahí está precisamente la famosa frase, no tengan miedo, ¿verdad? Ahí está un poco el antídoto de esto que estás diciendo. Yo les propongo, creo que esta conversación va a encontrar también un nuevo filón al escuchar una canción de Juan Luis Guerra, el cantautor dominicano, que se titula Las avispas. Y creo que ya al regreso podríamos un poco tratar de cerrar nuestra conversación. Escuchémosla y ya venimos.
Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Es verdad, hey. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Sé, Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera, y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas.
Fue Las Avispas de Juan Luis Guerra, que nos dice, o que le dice a quien los escucha, que Jesús le dijo que se riera si el enemigo lo tienta en la carrera y que no se mortifique porque le enviará sus avispas para que lo piquen. Eso dice Juan Luis Guerra. ¿Qué les gustaría comentar sobre esto que acabamos de escuchar?
Ya, a mí me llamó mucho la atención. En realidad había escuchado muchas veces la canción, pero nunca le había puesto atención a la letra. Pero qué interesante, porque realmente es desde el estudio bíblico, digamos, o desde los estudios bíblicos llamaríamos una imprecación, ¿verdad? Es decir, váyase contra mis enemigos, ¿verdad? Váyase contra mis enemigos, porque habla del enemigo. En ese caso está hablando del diablo, que me tienta, pero se personificado tienta en carrera. ¿Quién? Ajá. ¿Verdad? Porque ese temor, una vez más, del enemigo, una cosa que es bastante como es inasible, se manifiesta en quién o en quiénes. Y una vez más, el fundamentalismo señala fácilmente quién es ahora el enemigo de turno, ¿verdad? ¿Qué grupos o personas son mis enemigos? Y dice vamos a ver, que le piquen las abejas en la cara para que no me mortifiquen. ¿Quiénes son los que nos están mortificando? Esa es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos, porque este tipo de cristianismo o de religiosidad siempre busca enemigos, porque se siente mejor, uno se siente mejor sabiendo quiénes son los malos y quiénes son los buenos, ¿verdad? Una cosa dicotómica o maniqueísta, ¿verdad?
Totalmente, la noción del adversario que señalaba Jonathan también en algún momento de la conversación.
Sí, vos sabés que es interesante, porque en el uno podría decir, se trata aquí de una superficial recepción de motivos religiosos, y sin embargo, en los mitos fundantes de la tradición judío-cristiana, uno lo que encuentra es que la introducción del rostro del otro es ya el principio de la pugna y del conflicto. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Y una vez que se reconocen mutuamente como otros, como distintos entre sí, en lugar del vínculo fraternal, lo que surge es el asesinato. Este es un dato que siempre recuerdo que se lo escuché a un invitado aquí ya,
en la telaraña,
de ustedes, el colega Diego Soto.
Claro.
Se lo escuché alguna vez que presentamos un libro de él, y siempre me ha quedado esa idea de estudiarlo más. Pero él dice, la primera vez que se habla en el mito en este mito, se habla con la intención de matar. Mm. El hermano le habla al hermano menor y lo invita a salir. Es la primera vez que hay un diálogo entre humanos. Y ese diálogo lo que introduce es el asesinato. No la fraternidad, sino el asesinato. Hay algo que el mito religioso, que la mentalidad religiosa, entiende bien de las fibras más hondas de nosotros como especie, que es que lo que nos inclina con mayor facilidad no es ser hermanos todos, como quería el romano pontífice, sino quizá un poco una caricatura jovesiana, que frente al otro siempre tenemos la sospecha y la duda que nos hace enemigos, que nos hace adversario. Entonces Juan Luis Guerra en realidad no está tan lejos de un sentimiento que podríamos decir está en lo profundo de la mítica religiosa. El otro podría ser, o en efecto es, más que mi amigo, más que mi hermano, un adversario.
Claro, el adversario.
Y eso es curioso porque nosotros lo que entendemos es que la religión lo que nos dice es y que debemos ser hermanos y amarnos y querernos, pero recuerden que el Cristo cristiano lo que dice es yo he venido a traer división, la guerra y no la paz.
Y lo que viene inmediatamente después es un diálogo entre Dios y Caín, ¿no? Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está?
Como si no supiera ya, ¿verdad? Debería saber.
Exacto, y Caín responde, ¿soy acaso yo el guardián?
El guardián de mi hermano. Que ese es un título de un libro que leí hace mucho tiempo sobre justamente los desheredados o las personas en los márgenes. ¿Soy yo acaso el guardián de todo eso? Uh-huh. Pues bueno, es una pregunta que queda ahí y que debemos hacernos. Pero ojo que lo que está diciendo Jonathan me trae a la memoria esa frase de o está con nosotros o es nuestro, ¿cómo es? O con nosotros o contra nosotros.
Claro.
Esa es una premisa fundamentalista. O es igual a nosotros y todo lo que no es igual está contra nosotros. No hay neutros, ¿verdad? No es una persona que, o es un grupo de personas que puedan vivir como ellos quieran, pensar como ellos quieran, porque no me afecta, sino que todo lo que está fuera de esta cancha mía está amenazándome. Entonces, de que las avispas vayan, que los piquen en la hacha, en la cara, ¿verdad? Porque son nuestros enemigos y esa es una oración imprecatoria.
Bueno, pues a mí me queda solamente agradecerles por estar acá esta mañana, por ser tan generosos con su conocimiento, por compartirnos sus ideas. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jonathan,
gracias
por estar aquí.
Muchas gracias.
Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña en la cabina de grabación, como siempre. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña. A Fabián Cotto, que ha sido fundamental para la preparación de este programa. Y a todas las personas que nos sintonizan los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify o a quienes nos escuchan después en las plataformas en las que está disponible La Telaraña y a quienes además se enredan en nuestras redes sociales. Así que hay muchas formas de vincularse con nuestro programa. Soy Jürgen Ureña, les deseo un buen día. Muchas gracias y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.